everlasting smile. Her smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. Right now, there'll be no other time, and I can show you how.
Muy buenas tardes. Una de la tarde con 31 minutos de este miércoles 3 de mayo de 2023, o quizás deberíamos decir 29 minutos antes de. Bueno, les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna, en compañía de la esencial, espléndida, espectacular.
Con harta emoción. ¿Cómo estás, Fernando?
Muy bien.
¿Qué es la vida?
Oye, it's only words and ¿qué? Words are all I have.
Sí.
Eso es lo que debe estar pensando Jerome Powell también. Claro,
el poder de la palabra, ¿o no? Sí, es muy importante.
Ahí está.
Porque words. Qué linda la canción. Bonita la canción que te puse.
Oye, a las 2 de la tarde del día de hoy, Don Jerome despachará su clásica alocución después de las reuniones de política monetaria. Pero más importante que eso, vamos a conocer la decisión de la política monetaria, ¿no?
Yo creo que no, yo estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que más importante que conocer la decisión sobre la política monetaria, que podría haber un sorpresón, efectivamente, pero casi el 100% del mercado se juega que será 25 puntos base. El problema es qué va a pasar ahora. ¿Van a seguir las alzas? De ahora en adelante. ¿Seguirán las alzas? ¿No seguirán las alzas? ¿A qué ritmo? ¿Habrá pausa? ¿No habrá pausa? ¿Se considerarán acaso los datos de empleo?
Claro.
¿Ah?
Manufactura.
Claro, manufactura.
Actividad.
El apretón de la banca.
Bueno, ¿qué eso te iba a decir? Hay una primera línea como de primera derivada, que es cómo sigue el camino hacia adelante en términos de esta acción de la Fed por disminuir su política expansiva, por apretar la economía, digamos, enfriarla. Y hay una segunda derivada que tiene que ver con cómo está afectando esto a algunos sectores de la economía, en particular la banca, y en particular dentro de la banca el acceso al crédito, que es obviamente lo que la banca genera. Ya se habla de que hay algunos bolsones de actividad económica en Estados Unidos que tienen un riesgo mayor, y la mirada de los analistas va a estar en si Jerome Powell se hace cargo un poquito de esos riesgos y si pretende hacer algo al respecto.
Por eso es tan importante que vendrá después de
anuncio. Sí, tienes razón. En este caso me sumo a tu
Te convencí, tesis, a tu te tesis. Convencí. Ya, sí. Qué bueno.
Te despachaste. Bueno,
ahora está complicado el tema, sobre todo de la banca. Suenan otros posibles bancos.
Sí, dos más.
West Bank,
los dos de California. Bueno, uno más californiano.
Y el otro es el Western...
No, Westpac, algo así.
Westpac, claro.
El son dos bancos medianos. Sí. El que ha sonado más es uno que nuevamente en California y nuevamente con una patita fuerte en créditos a startups. ¿Ah? Como que por ahí se está desgranando un poquito el choclo, ¿no?
Están más apretados, necesitan más crédito también. Y crecieron mucho y no pudieron sostener finalmente el crecimiento que básicamente respondía a la...
No todas,
por supuesto. Pero muchas de ellas que respondieron a un incremento explosivo producto de la pandemia.
Sí, correcto. Oye, así que bueno, estamos en cuenta regresiva hacia lo que se sepa de la Fed, como decía Josefina de manera muy correcta. Casi el 100% del mercado cree que va a subir 25 puntos base la tasa de referencia. Hay una duda de si esta va a ser la última. Quizás, puede ser que no también. ¿Cuál es la mirada, el sesgo de la Fed hacia adelante? Es decir, ¿cuán rápido creen que se va a producir el camino reverso, es decir, el inicio de la reducción de tasas?
¿Ah?
Oye, bueno, tenemos un dólar hoy día que cede algo de terreno, está tradeando alrededor de los 800 pesos.
804,
ha estado como dando vueltas por ahí. La bolsa chilena.
Cayendo, pero casi nada. Un 0,0, sí.
No pasa nada, ¿no?
Pues, ¿están tranquilas las bolsas en el mundo en general? En Estados Unidos, el Dow sube un 0.1, 0.14, el Standard & Poor's 0.34 y el Nasdaq 0.28. Todo a la espera, me imagino, también de Mr. Powell.
Mr. Powell.
Mr. Powell, sí.
Oye, dígame. Dos artículos internacionales vuelven a poner la lupa del mundo sobre el anuncio que hizo hace algunos días el presidente de la República de la política nacional del litio. En este caso se trata de un artículo en The Economist y un artículo en el Financial Times, que ya había publicado este último un artículo bien crítico. Bueno, dicen varias cosas. Hay algunas frases bastante duras, ¿eh? Por ejemplo, dicen: la revolución verde se estancará sin el litio de América Latina. ¡Apa! O sea, además no están siendo culpables,
o sea, de estancar la revolución. Claro, plástica. Básicamente, considerando solamente según lo que está pasando hoy en día, el litio argentino. Yo no le quitaría peso a lo que está haciendo Argentina respecto al desarrollo de la industria del litio, pese a que su litio no es el más mejor. Es un litio con de no tan buena calidad, muy difícil de extraer, y así todo han logrado un crecimiento bastante importante. El Financial Times dice que Chile podría pasar de ser el segundo productor mundial, como fue el año pasado, a ser el cuarto en 2030, detrás de China, Australia y Argentina. O sea, de tener el 30% de la producción mundial, estaría en el 12% de aquí a 7 años. No es mucho tiempo.
No, oye, pero bueno, estos dos periódicos ponen el foco en este anuncio de la le llaman nacionalización, pero en el fondo el hecho
eso es un poco retórico, porque siempre ha sido nacional el litio en Chile.
No, claro, pero la extracción del litio no. Entonces hablan de la inconveniencia de involucrar al Estado o organismos estatales en esta carrera por la producción del litio. Hablan de que esta decisión conlleva riesgos, enormes riesgos. Ponen como ejemplo varios ejemplos de la región donde las cosas no han salido muy bien cuando se ha involucrado el Estado en aventuras empresariales. Y bueno, y al final del día una visión bastante crítica.
Sí, yo a esto sumaría también un antecedente que se conoció ayer respecto a los resultados que entregó Codelco. Recordemos que Codelco ha sido la empresa estatal mandatada justamente para llevar las negociaciones del litio y en una primera etapa hacerse de socio de aquellas empresas que quieran explotar el litio chileno. Ayer se supo que bajó en 74% sus excedentes respecto al año pasado.
Oye, para ponerlo en cifra, le dio 400 millones de dólares al Estado en vez de 1.600.
Entre otras cosas. Pero esto no es solamente lo que pasó este año respecto del año pasado. Codelco es una empresa que hace ya un buen tiempo viene mostrando caídas en su nivel de producción, lentitud en la reinversión, lentitud también en llevar a cabo proyectos importantes para modernizar y hacer más rentable la empresa.
Oye, pero espérate, caída en la producción, lentitud en las inversiones y alza en los costos.
Exactamente. Bueno, es que todo va bastante unido porque, claro, como obviamente son minas antiguas, la mayoría de ellas, la calidad del cobre, la ley ha bajado mucho. Por lo tanto, para lograr material de mejor ley hay que invertir y probablemente hay que excavar más abajo, hay que hacer cosas. Y eso ha sido bastante lento. Es una empresa cuya estructura no le permite quizás ser todo lo eficiente, todo lo rápido que se necesita para estar en la primera línea de la producción minera mundial. Entonces uno hoy se pregunta, esta empresa que es igual a una buena empresa, pero que viene con varios años mostrando una caída progresiva respecto a sus ganancias, a su producción, etcétera, ¿está preparada para transformarse además en el socio estratégico de los privados para la industria más importante de los próximos años, que es el litio?
Oye, dejamos ahí la duda planteada por Josefina Río y nos vamos directo a nuestro pantallazo. Tenemos a Juan Carlos Larregur, gerente de negocios de MBI. Don Juan Carlos, ¿cómo le va?
Juan Carlos, tanto tiempo.
¿Tanto sí?
Hola, Josefina, ¿cómo estás? Sí. Hola, Fernando, ¿cómo están?
Muy bien, pues. ¿Cómo está la cosa?
Bueno, lo que ustedes decían, el mercado no está pasando gran cosa. El S&P está 0.3 arriba, estuvo 0.1 abajo, pero por ahí se ha movido durante el día. El Dow está 0.09. y en realidad están todos a la espera de lo que pase en 20 minutos más, digamos. En 20 minutos más van a decir, bueno, pero más que eso, también lo que decían ustedes, en 20 minutos más van a decir que la tasa sube 25 puntos base, pero en 50 minutos más empieza la conferencia de Jerome Powell y esa es la que la gente quiere oír, porque en realidad en eso no hay tanto consenso de qué es lo que va a decir. Lo que uno quiere que diga o lo que el mercado quiere que diga, que efectivamente es la última de las alzas de tasa, de que efectivamente dé alguna indicación de cuándo van a empezar a bajar, pero eso es lo que el mercado quiere oír y no es claro que eso es lo que Jerome Powell vaya a decir. Puede seguir la línea del data dependent, esta de que vamos viendo según los datos y en función de eso vamos hablando, pero también es cierto lo que dicen ustedes, o sea, lo que decían ustedes ahí recién, que hay en favor de parar esta historia por un rato largo, está todo lo que está pasando con la banca regional en Estados Unidos. O sea, evidentemente que también lo decías tú ahí, Fernando, es el acceso al crédito el que se empieza a frenar y eso es más contractivo de lo que uno intuye. Lo hablábamos la otra vez, que eso podía significar algo como solamente por una contracción de esos bancos es el equivalente a subir las tasas en 3/4 de punto. Entonces, claro, lo que ha pasado con los bancos regionales no es trivial, y una cosa es lo que pasó con Silicon Valley Bank, pero el First Republic, si nos acordamos hace un mes cuando fue esta historia, salió un consorcio de 10 bancos grandes apoyando con 30 11, millones de dólares, 11, claro, y simplemente no fueron capaces de sostenerlo. Entonces, esa es mala señal, y si vienen otros bancos, claro, eso probablemente va en la línea de que las tasas no deberían seguir subiendo y la espera de, y al menos plantear de que se van a quedar en este nivel por un rato más largo de lo que originalmente pensábamos. Por el otro lado, el argumento está en el empleo, que sigue fuerte, la inflación que sigue alta. No sé si vieron ayer a Larry Summers, que hablaba de que también ha sido un temor, y hemos conversado otras veces, bajarla de 9 a 5 era una cosa, digamos, pero de 5 a 2 esa es otra pega, y eso probablemente puede ser que la inflación se quede más arriba por un rato más largo, lo que supongo que las tasas van a estar arriba por un rato más largo. Y lo otro, los resultados de las compañías, que si bien no han sido buenos resultados, evidentemente que han sido bastante mejores a lo que se esperaba. Entonces, el mercado...
Esa es la buena noticia.
Claro, han sido mejor a lo esperado, entonces tampoco es que hoy día salió también de la economía, salió el ISM manufacturero, el PMI, esperaba 51.8, venía 51.2 y fue 51.9, o sea, también es un número que da buena señal de la economía. Entonces, pareciera que las alzas de tasas tienen este problema que es con los bancos, que evidentemente es grave y hay que solucionar, pero en el empleo, en los resultados de las compañías y en la economía en general todavía no se mantiene.
Excelente.
En eso estamos.
Don Juan Carlos, como siempre, un agrado. Un
abrazo. Gracias, Juan Carlos. Adiós. Hasta luego.
Gracias. Adiós.
Juan Carlos Larregui, gerente de negocios de MBI. Ah, gran amigo, además, de este programa.
Es muy simpático, Juan Pablo.
Noble y humilde,
sí,
programa.
Oye, muy simpático, Juan Carlos.
Book es un software integral de gestión de personas. Y con Book puedes atraer a los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar el match perfecto entre el talento y tu empresa. Conoce más sobre el módulo de atracción en belargauk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Y las nuevas tarjetas Santander, al no tener los datos impresos, entregan una seguridad increíble y usarla ya no es un tema de preocupación, porque antes uno andaba con la tarjeta que no se te perdiera y como tapando los números. No, ya no. Eso, claro, ya no es un problema. Terrorífico, llamando al tiro por teléfono, hace cuánto rato se me habrá perdido. Eso ya no pasa con las nuevas tarjetas Santander. Ahí uno va seguro. Santander, tu banco.
Y la auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos de esto. Hoy día estuve en una reunión de todo esto que habían contratado a PwC que le hicieron asesoría y están, bueno, por supuesto, muy...
No, empezaron a lucrar como locos.
No, pero más que lucrar, soy gente que te da opiniones expertas.
Sí, pero te ayudan, pero te ayudan a manejar tu negocio mucho mejor.
A través de datos confiables y procesos rigurosos logran que tu empresa alcance el siguiente nivel. Visítalos en pwc.cl.
Y vive una experiencia preferencial en EconoRent con tarifas rebajadas, upgrades gratuitos, días gratis de arriendo y canje de Econo puntos por CMR puntos. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Inscríbete hoy en nuestro programa de cliente preferencial en www.econorent.cl.
Ya, si usted está buscando invertir en una propiedad, hágalo ojos cerrados con Almagro. Departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que los respaldan. Encuentre todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista. Ya, tenemos en estudio a don Alan First, el ex gerente y fundador de Ownly.cl. Don Alan, ¿cómo le va?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, pues. Oye, después de 2019 tuvimos una especie de ola de personas chilenas que estaban acostumbradas a invertir en bienes raíces en nuestro país y que de repente sintieron la necesidad, justificada o injustificada, de diversificar su portafolio de inversiones y se fueron a buscar inversiones en Estados Unidos, entre otros mercados, ¿cierto? ¿Cómo lo vieron ustedes y cómo ha seguido eso hoy día, año 2023?
Sí, justamente como tú bien lo dices, nosotros en verdad partimos un par de años antes que eso, haciendo proyectos un poco más grandes de desarrollo y estilo como private equity de proyectos inmobiliarios en Estados Unidos. Y a medida que fueron como las cosas sociales acá en Chile como calentándose, la gente se empezaba a acercar cada vez más y siempre la pregunta más frecuente era ¿cuál es el ticket mínimo de inversión? Entonces decidimos como sacar un producto que sea muy simple, muy seguro y como muy mucho más accesible y llegamos a esos terrenos de un single family home, o sea, para un terreno donde yo construí una casa en la Florida y empezamos con eso. Y hemos visto que, claro, tal vez muy marcado con la fecha que fue el plebiscito del año pasado, había mucha gente como muy interesada, pero ese interés se ha mantenido en el sentido de que hemos visto que la gente en Chile, al igual que la gente en la mayor parte de Latinoamérica, ha entendido el valor de diversificarse.
Oye, Alan, ¿y persiste el mismo nivel? Me refiero porque también han cambiado las circunstancias. En Estados Unidos el crédito está más caro en Chile, pero también está más caro en Estados Unidos. Y la economía, pese a que está mucho mejor allá, puede ser, también muestra signos de cierta contracción. Por lo tanto, me imagino que el mercado inmobiliario ha sufrido ajustes, ¿o no?
Claro, un poco lo que nosotros como intentamos transmitir mayormente es como la inversión a largo plazo. Y eso a veces se nubla un poco como con la con lo contingente, ¿no? Que a veces yo entiendo que es muy importante, está muy presente, pero hace un año y medio la gente nos preguntaba ¿por qué comprar un terreno y no Bitcoin? Y hoy en día nos pregunta ¿por qué comprar un terreno y no un depósito a plazo, un bono del tesoro? Entonces, a nosotros nos parece que los terrenos, digamos, y el real estate, a largo plazo es una inversión muy buena, que además del hecho que tiene la ventaja de que no está marcada en mercado cada día, entonces no estoy viendo si sube un poco, baja un poco.
Pero se ha encarecido.
Pero claro, se ha encarecido. Y a largo plazo uno ve las tendencias, han sido a la alta, y si uno confía en la economía americana, en zonas específicas, nosotros creemos que es una buena inversión a largo plazo, más allá de que, claro, hoy día suban las tasas 0.5% o no.
Oye, ¿y cómo ha cambiado el perfil de la gente que les pregunta? ¿Se ha mantenido? ¿Ha ido renovándose? ¿Gente más joven? No sé, gente los tickets son más grandes, más chicos. ¿Cómo ha ido evolucionando desde 2019 a la fecha?
No, hemos visto que se ha masificado mucho en términos de que es gente que su primera inversión fuera de la moneda, digamos, de Chile, es en un terreno de Estados Unidos. Entonces, es algo que ha ido como ganando un poco de impulso también porque, como tú lo dijiste, se ha puesto de moda como el tema de los terrenos de engorde en el sur de Chile, ¿no? Y uno puede ver que por la misma plata yo puedo comprar un terreno que está a una hora y media de Miami, a dos horas de Disney. Entonces, como que la gente también dice, bueno, entiende el concepto de que yo si compro un terreno en 10 años va a valer mucho más. Y bueno, abro mis horizontes y lo diversifico en dólares.
Tú hablabas de zonas específicas para invertir que tenían buena plusvalía. ¿En qué zonas en específico están mirando ustedes?
Nosotros estamos trabajando en el sudoeste de la Florida principalmente. Toda la zona que es Naples, Fort Myers, que hay un polo muy grande de crecimiento. Y si uno se fija, porque claro, uno como dice, no sé, los precios en Estados Unidos van a bajar. Pero eso no es como, claro, un promedio gigante. Si yo veo los precios de las oficinas en San Francisco, probablemente han bajado ya un 50%. Pero habitacional en la Florida, en Texas, en lugares donde ha habido migración, tanto de afuera, de otros países, como interna, se ha mantenido y se ha apreciado el último año incluso.
Oye, y te lo mencionaba Josefina a la pasada, pero acceso a financiamiento, ¿cómo ha variado el acceso a financiamiento para inversionistas internacionales? ¿Cómo lo han visto ustedes?
Nosotros a través de ONI hacemos financiamiento directo, uh-huh. Pero sí hemos visto en general que todo se ha encarecido y se ha puesto un poco más, toda la liquidez que ha salido al mercado afecta en teoría el crédito en todo lado, ¿no? Y eso es algo que hemos visto también.
¿Y de qué manera financia ONI? ¿Cómo lo hacen ustedes?
Nosotros tenemos fondos de venture capital que utilizamos para el financiamiento.
Oye, pero en cifras, o sea, si antes valía, no sé, una tasa, uno conseguía una deuda a dólar más, no sé, 3, 4% al año, hoy día, ¿en qué nivel está? ¿Cuánto se ha encarecido? ¿Al doble?
Entonces, nosotros, por ejemplo, para proyectos de desarrollo más grande, no de los terrenos, para proyectos de desarrollo de strip malls, el 2021 estamos cerrando a 4% aproximadamente, okay. ¿Ya? Y hoy en día es muy favorable ver algo debajo del 7%.
Ah, mira, ya. O sea, casi el doble.
Casi el doble, pero es nominal también, entonces eso...
No, por supuesto.
Eso ayuda, claro, y eso también es un soporte muy grande que tiene el mercado inmobiliario americano, ¿no? Si yo compré una casa y la financié al 2 o 3%, que eso existe mucho, no tengo un incentivo de venderla. Entonces, en cambio, si yo en Chile la compré a UF más lo que sea, la UF nomás ya se me subió el 10%, claro. Entonces me subió el dividendo, entonces puedo sentir presiones para vender. Entonces es un piso muy fuerte que tiene el mercado americano.
Buenísimo. Bueno, Alan Fetz, muchas gracias por este contacto. ¿Ah? Él es gerente y fundador de Owny.cl. Supongo que ahí está toda la información, ¿no?
Owny.cl, ahí estamos. Muchas gracias.
Excelente. Gracias, Alan.
Muchas gracias.
Oye, bueno, dólar, hablando de dólar, ¿no?
Hablando de dólar.
Dólar hoy día 802, 803. ¿Puede ser un buen momento quizás para comprar?
Menos para estar muy atento.
Ah, muy atento. Y usted tiene la plataforma de Mercado G que le permite comprar dólares desde cualquier parte a través de su teléfono. ¿Ah? Y además al precio más barato del mercado chileno, tan solo 0.26 pesos por dólar. Aprovecha además el beneficio de un 10% extra en tu cuenta. Da toda la información en mercadosg.com.
Y la Scrambler de Ducati desde hace unos años ha sido la sensación. El modelo de 803cc con todo el look vintage y tecnología moderna, hondera y juvenil, está en promoción. Además, Ducati ganó, me contaba hoy día en la mañana el doctor, ganó una competencia súper importante en España este fin de semana.
¿Ah, sí?
Como la más importante.
¿El premio?
Premio a la moto mejor, no sé. No, es un rally.
Ah, porque hay una carrera.
En Jerez de la Frontera. Sí. Y ganó Ducati. Así que además, felicitaciones.
Lo cual no es mucho, porque
son muy buenas las motos.
Oye, Mercado Pago te permite pagar en cualquier lado con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Te permite comprar libros de estudio con descuento, cargar tu teléfono y muchas, muchas otras cosas más. Mercado, además puedes comprar Bitcoin o Ethereum.
Si estás en ese
planeta, digamos. Sí. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica. Oye, Josefina Ríos, nos vamos. ¿Sí? Nos vamos. Yo quería hacer una hasta las 2, pero parece que vamos a tener que...
Claro, como la cuenta regresiva. Queríamos poner The Final Countdown.
The Final Countdown. Entonces, como para espera, sí. Lo que diga o no diga Jerome Powell, pero eso es un ratito más, 2:30. Los mercados están en este minuto como a la white. Está básicamente plana la cosa. El Dow Jones 0,07% positivo, pero no pasa mucho a la espera.
No,
de
que no va a pasar nada, imagínate.
Hasta
al
que
compás
hable.
De espera.
Hasta que hable.
The Boys.
Ya.
Yeah. Que te vaya bien.
Ah, oye, y bueno, y estábamos comentando antes del sábado, tenemos coronación.
Es que yo me voy. Tenemos coronación del sí del rey Carlos III.
¿Tú la vas a seguir?
Puede ser, quizá. ¿Sí? Tengo cosas que hacer el sábado, pero...
Ah, más importante es que la coronación del
rey. Que mi rey, dices tú.
Ya, abrazos.
Chao. It's only worth